Deslicten.
COPE, estar informado.
Más de 300 ciudades en todo el mundo se manifiestan hoy en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Aquí en España habrá manifestaciones en 40 ciudades. Desde diversas partes del mundo se continúa apoyando a la oposición venezolana y pidiendo a Maduro que publique las actas electorales. Precisamente la última hora pasa porque 22 países, más todos los integrantes de la Unión Europea, han pedido a Venezuela esa publicación de las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro. Xavi Marín.
Ya son casi tres semanas con protestas y manifestaciones en Venezuela por los polémicos resultados electorales del pasado 28 de julio.
¡Queremos democracia! ¡Queremos las actas! ¡Queremos democracia!
Se cuentan más de 2.200 venezolanos detenidos por las protestas, pero es algo que no frenará la movilización y la lucha de los opositores, pese a la actualidad de su país, como nos comentó ayer Antonio Ledezma en los micrófonos de COPE.
Y nosotros, lo que nos queda de vida, lo vamos a aprovechar para dar la vida, para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida.
Se prevé que en más de 300 ciudades del mundo habrá movilizaciones buscando justicia, siendo Madrid una de esas 300 ciudades, y es que además contará con el apoyo y la presencia del Partido Popular.
Las voces críticas contra Maduro no cesan. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos escuchado a Samuel Díaz Pulgar. Él es activista político en Caracas y nos confirma que la represión en el país continúa.
Se han apalancado en la violencia, que es lo único que les queda, la represión brutal y la fuerza del Estado y para poder coaccionar a las personas. Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno, violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país.
Y vamos con más cosas. El juzgado de Mataró ha dictado prisión provisional para uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal, Munir Nasrowi, el pasado miércoles en un aparcamiento localizado en el barrio de Rocafonda, de la misma localidad. Los otros tres detenidos han sido puestos en libertad con medidas cautelares. El padre del futbolista ya ha sido dado de alta. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. Uno de los detenidos, acusado presuntamente de asestar esas puñaladas a Munir Nasrowi, ha pasado su primera noche en prisión. Prisión provisional, comunicada y sin fianza, que decretó a la última hora del viernes el juzgado de guardia de Mataró. Para los otros tres detenidos se les ha decretado una orden de alejamiento e incomunicación con el padre del jugador, y a dos de ellos se les ha retirado el pasaporte. El padre de Lamine Yamal ha pasado su primera noche en casa al lado de su familia, recuperándose tras poco menos de 48 horas en el hospital Can Ruti de Badalona. Ha agradecido en sus redes sociales a la justicia, dice, por hacer justicia, y a la policía local de Mataró por atrapar rápidamente a los culpables. También da las gracias a un Mossu de Escuadra que, dice, le taponó la puñalada en el pecho y explica que era la que más sangraba. Además, estuvo a su lado hasta que llegara a los servicios sanitarios. La causa está abierta por lesiones y tentativa de homicidio.
Y la mitad de los españoles aseguran sentirse deprimidos por tener que volver a trabajar después de las vacaciones. Volver a la rutina es complicado y entre los factores que más nos cuestan se encuentra volver a nuestros horarios habituales de sueño, acostarnos medianamente temprano para madrugar y aguantar el resto del día. Julio García Gómez, orientador laboral, aconseja que la vuelta a la rutina sea paulatina para no llevarnos un golpe de realidad.
Es importante hacer una vuelta escalonada. De repente marcamos unas pautas, marcamos unos tiempos, y en esa vuelta al trabajo lo que hacemos es aterrizar de la manera más tranquila posible, en la medida de lo posible, claro, para que no nos resulte fuerte y chocante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy arranca la Vuelta a España desde Portugal. Sara Pastor.
A las 5 de la tarde será el pistoletazo de salida que dará inicio a la Vuelta a España 2024, hoy con la primera etapa desde Lisboa a contrarreloj individual, y que contará con 12 kilómetros. Sin Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, las opciones para proclamarse campeón a la Vuelta son amplias. Entre los candidatos para subirse al podio, el español Enric Mas.
El equipo está trabajando, yo estoy trabajando para ello. Llevamos, aparte de años, muchos meses de sacrificio y entrenos, y por eso pues me veo capacitado para pelear para el podio y para la camiseta roja.
El día de ayer nos dejó dos partidos, el Celta de Vigo 2, Alavés 1, remontada del conjunto celeste que terminó con gol de Iago Aspas en el 84, y el otro encuentro que terminó en tablas fue Las Palmas 2 y Sevilla 2 en un partido loco y que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Hoy Osasuna Leganés a las 7 en el Sadar y el Valencia-Barça a las 9 y media en la que va a ser la primera puesta en escena de Hansi Flick en Liga a las 11 y media. Rueda de prensa de Ancelotti previa al partido contra el Mallorca y en motos a las 3 carrera al sprint del Gran Premio de Austria.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Gracias al equipo de informativos. Actualizamos la información en apenas 55 minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Beatriz Perzotín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Comenzamos juntos otra fantástica mañana de sábado desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Estamos en el Ecuador de uno de los puentes del año más feriados y más deseados y que marcan el inicio y el fin también de las vacaciones de muchos españoles. La Dirección General de Tráfico ha previsto que en estos días haya más de 8 millones de desplazamientos. Son muchos los que estos días estáis celebrando la fiesta de la Virgen de Agosto. Para ser más exactos, 1.205 pueblos de la geografía española están engalanados, están de fiestas y en unos minutos, aquí en fin de semana, vamos a hablar del sentido y la importancia de celebrar. Pero antes, quiero que juntos dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón hacia Venezuela, una tierra hermana que atraviesa un grave momento crítico. Han pasado 3 semanas desde las elecciones presidenciales y, sin embargo, la niebla de la incertidumbre aún cubren los resultados. Esta semana el Comité de Expertos Electorales de la ONU ha declarado que el Consejo Nacional Electoral venezolano no ha alcanzado las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales que necesitan unas elecciones creíbles. Y mientras, el mundo se divide entre los que apoyan el chavismo, cada vez menos, una minoría, y los que desean que Venezuela vuelva a brillar, vuelva a los tiempos dorados de lo que se llamaba la Venezuela saudita, cuando había estabilidad política y su economía iba viento en popa. Una Venezuela, por cierto, que era la envidia de sus países vecinos y que ya al menos hay 2 generaciones que no conocieron. Este sábado la oposición ha convocado una gran concentración mundial en al menos 300 ciudades. Será la marcha de las marchas, dicen, para reclamar el respeto a la soberanía popular y reivindicar el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Tenemos que lograr que Maduro reconozca que su mejor opción, no solo la nuestra, la suya, es aceptar los términos de una transición negociada.
Es María Corina Machado, desde Caracas y el interior del país hasta cualquier rincón del mundo al que han tenido que irse los venezolanos. Madrid, Buenos Aires, Bogotá o Santiago de Chile. Solo en España tenemos más de 400.000 inmigrantes que han llegado desde Venezuela. Venezuela resiste y la oposición se mantiene unida, pero ¿por cuánto tiempo sin un claro apoyo internacional más contundente que facilite una transición pacífica, la que reclama Corina? Ya hay más de 2.400 personas en la cárcel y han muerto 25 personas en las últimas semanas. Samuel Díaz Pulgar es activista político en Caracas y esto es lo que nos ha contado hoy en la mañana del fin de semana.
El régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. A todas las personas se le está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada, los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos.
Además, el régimen presume tener 2 cárceles para las personas que sean imputadas bajo su criterio de actos delictivos que ellos señalan como terroristas. Para el chavismo, terrorista, ser terrorista es simplemente pensar diferente. Los quieren mandar a campos de reeducación contra el fascismo y, como en los peores tiempos del fascismo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con los judíos.
Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país. Las fuerzas del Estado están deteniendo en alcabalas en distintas ciudades de Venezuela personas a revisarles el celular y, basado en su historial de WhatsApp, su historial de redes sociales, los pueden detener.
Y de hecho Twitter está bloqueado y, como escuchas, la policía requisa hasta los móviles de ciudadanos que van intentando caminar libre por la calle. Y dirás, bueno, ¿y esto
a mí cómo me afecta? ¿Por qué para mí es importante lo que ocurre a 7.000 kilómetros de distancia? ¿Por qué mirar lo que pasa en Venezuela al margen de por un sentido de responsabilidad, de dignidad o de justicia? Que igual dicho así, te pueden sonar a valores intangibles. Pues mira, tenemos muchas razones para no dejar de tender la mano al pueblo venezolano que está sufriendo, y yo te voy a dar unos cuantos motivos. En primer lugar, tenemos una profunda conexión histórica que perdura en forma de idioma, cultura, religión y costumbres. En segundo lugar, un gran número de venezolanos han emigrado a España y con su llegada, bueno, pues ha habido un impacto significativo en nuestra vida social, económica. Te lo decía antes, en estos momentos la población venezolana supera los 400.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en el primer trimestre de 2024, es la tercera nacionalidad por número de llegadas a España, con 22.600 migrantes por detrás de Marruecos y de Colombia. En tercer lugar, también existen intereses económicos. Hay empresas españolas que han tenido históricamente inversiones en Venezuela, especialmente en sectores como la energía, la banca o las telecomunicaciones. Y por último, Venezuela tiene una posición geopolítica significativa en América Latina, y lo que sucede allí puede tener repercusión en toda la región, lo que a su vez afecta a las relaciones exteriores de España, especialmente en su rol dentro de la Unión Europea y sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, lo estamos viendo. Vemos cómo el mundo se divide entre los que apoyan la continuidad del chavismo y los que abogan por una transición pacífica, la que reclama la oposición. Pero más allá de estos intereses históricos, económicos o geopolíticos que señalo, hay un motivo que nos toca más de cerca, un motivo que no se puede ignorar: la humanidad compartida.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo, ya no te sientes tan sola.
Lo que ocurre en Venezuela no es solo un problema de los venezolanos, es un reflejo de lo que somos como comunidad global. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es una sombra que oscurece nuestra propia identidad. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro rincón del mundo. Defender la democracia, la justicia y la dignidad en este país es defender estos mismos principios en cualquier otro lugar, incluido España. Así que, mientras escuchas estas noticias, mientras reflexionas sobre lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, recuerda, la lucha por la libertad y la justicia no tiene límites geográficos. Es una batalla que nos concierne a todos, porque la indiferencia no es una opción y el silencio solo fortalece a quienes nos oprimen.
Cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz. A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor.
Son las 10:13 de la mañana, las 9:13 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Sin dejar de mirar lo que pasa en Venezuela, nos vamos a quedar ahora en estos primeros minutos del fin de semana en casa, ¿sí? En España. Estamos de puente, quizá lo estás disfrutando. Acabamos de dejar atrás la festividad de la Asunción de la Virgen. Es una fiesta que se celebra en más de 1.200 municipios de España. Y nuestros pueblos siguen vestidos, engalanados, de fiesta. Aún hoy tendrán su verbena, su charanga, sus peñas, sus barras, a pie de calle. Y todo esto conlleva jolgorio, reencuentros. Muchos reencuentros con familiares, con amigos, con todos a la vez. En esta semana que Media España festeja algo, nos preguntamos en fin de semana cuál es el origen de las fiestas. ¿Cuándo empezó el ser humano a festejar algo? ¿Qué nos aporta a la sociedad y qué aporta al individuo? Quiero saludar ya a Mariano Urraco, es antropólogo y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la audiencia.
Mariano, yo no sé si has celebrado este verano y concretamente este puente en algún pueblo.
No, este año concretamente no. Normalmente suelo ir, pero este año me ha pillado un poco complicado con un asunto laboral y no he podido ir. Ya habrá que esperar al año que viene.
Bueno, el caso es que muchos españoles sí lo están celebrando. No tenemos tú y yo la suerte, pero muchos sí. Estamos de puente. El 15 se celebraba la fiesta de la Virgen. ¿Qué tiene esta fiesta de especial para que sean, pues eso, más de 1.200 pueblos en España que conmemoren la Asunción de la Virgen?
Bueno, en primer lugar, evidentemente tiene el motivo religioso. Al final, nuestra sociedad tiene un componente católico muy marcado que hace que el calendario esté establecido en función de este tipo de festividades. Y bueno, eso es un poco el origen, ¿no? Hablabas antes sobre el origen de las fiestas, pues fundamentalmente ese, marcarle a la comunidad un calendario, una pauta para que puedan organizarse, para poder organizar su vida social como comunidad a lo largo de todo el año. Y bueno, en ese sentido, el 15 de agosto cae muy bien además, porque es cuando estamos en el punto álgido del verano y es cuando se marca a partir de ahí un poquito en la continuación del año y luego, pues como he dicho antes, ¿no?, ya la previsión del año siguiente.
Bueno, parece que nuestra memoria histórica nos lleva a pensar que las fiestas siempre han existido. Yo entiendo que a lo mejor saber el origen es complicado, pero vamos a centrarnos en su origen antropológico, ¿no? ¿Qué nos mueve a nosotros como seres humanos, como sociedad, como individuos a celebrar una fiesta?
Pues fíjate, la tradición es muy importante para el ser humano. Tradición en sentido abstracto, es decir, más allá de las tradiciones concretas, yo que sé, por ejemplo, que en algún sitio, me lo voy a inventar para que nadie se pueda ofender, porque entiendo que en ningún sitio lo harán. Pero bueno, que en algún sitio corran con un sapo en la cabeza durante 100 metros y lo hagan todos los años. Eso se convierte en una tradición. Es una tradición a lo mejor un poco ridícula, pero el tema está en que sirve para generar comunidad. Y esa es un poco la clave. El ser humano es gregario por naturaleza. Normalmente se dice esto en términos despectivos. Es como, bueno, sí, somos como borreguitos. No, pero es que gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado. Gracias a esa... a ese ir más allá del individuo y a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor. Ese es el origen de las fiestas, es decir, la reafirmación de que el grupo va más allá de la suma de individuos y de que hay un colectivo, una comunidad que puede hacer grandes cosas.
Y en su sentido, en el de la celebración, el de vivir algo en comunidad, ¿cómo ha sido la evolución de la fiesta desde sus orígenes hasta ahora?
Bueno, hemos ido viendo que cada vez hay más componente comercial, digámoslo así, ¿no? O sea, si las fiestas en su origen tenían un sentido más, digámoslo así, auténtico, más genuino, más de simplemente hacer cosas juntos, ahora ya hacemos cosas juntos y por el camino consumimos, ¿no? Y esa es un poco la evolución que está llevando y que posiblemente acabe, pues... extendiéndose más todavía en los años venideros, ¿no? Vemos que ya no solamente se hace la fiesta, sino que aparte de hacer la fiesta se hace a lo grande. Y hay un punto también competitivo en ocasiones con otros pueblos, con otras localidades, para saber quién tiene la fiesta mayor, ¿no? Y ese es un poquito, a lo mejor, la variación que podemos encontrar con respecto a su origen, que era mucho más, digámoslo así, modesto o mucho más, como digo, auténtico, entre comillas.
Bueno, está claro que siguen teniendo un papel protagonista y central en nuestro calendario. Si se suprimieran las fiestas, sería como quitarnos una herramienta para entender el paso del tiempo. Yo no sé si podríamos vivir sin fiestas.
Sería muy complicado, pero bueno, también yo creo que es muy difícil que eso llegue a pasar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si recuerdas o si recuerda la audiencia, cuando hablábamos en los tiempos del COVID, ¿no?, de que las cosas iban a cambiar mucho, que la gente iba a dejar de darse abrazos o que iba a dejar de, pues eso, de juntarse para fiestas, hemos visto que después ha sido simplemente un paréntesis en nuestras vidas, pero que una vez que algo está enraizado en nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra normalidad, es muy difícil sacarlo. Esto para bien y para mal. Es decir, que los sociólogos hablamos mucho del cambio social y las dificultades que tiene promover un cambio, porque la gente, una vez que ya tiene una costumbre desarrollada, pues igual, el ser humano es muy rutinario. Y en ese sentido las fiestas también están muy dentro de su forma de entender el mundo y a nivel de comunidades están muy dentro. O sea, no cabe pensar que de repente un pueblo suprimiera sus fiestas y a la gente le diera igual, ¿no? Podría pasar un tiempo, podría pasar un año, se podría hacer un paréntesis, como digo, pero tarde o temprano se volvería a retomar porque, ya digo, para las personas es algo muy importante sentir esa pertenencia, sentir esa comunidad. Y eso es algo que nos lo ofrece precisamente las fiestas.
Profesor, y si esto lo trasladamos al ámbito privado, la celebración de aniversarios, la celebración del cumpleaños, ¿tiene el mismo sentido?
Exactamente igual. O sea, al final, ya digo, de lo que se trata sobre todo es de marcar un calendario. De dentro de nuestras vidas, que básicamente son una sucesión de un día tras otro, podría ser todos los días iguales. Y sin embargo, por una cuestión, bueno, ya digo, antropológica, a las personas es necesario que se les marque una determinada pauta, ¿no? Decir, bueno, pues este año es tu cumpleaños, este año es tu aniversario, este año es Navidad, este año es año nuevo, o sea, perdón, este año, este día es año nuevo, este día es pues la fiesta grande en tu pueblo y cosas así. Entonces, eso es un poco el sentido por el cual los días aparecen marcados en el calendario, para que la persona tenga una continuidad y pueda ver a largo plazo su vida en el tiempo.
Pues mira, estamos hablando del sentido y el valor de la fiesta con el profesor de universidad Mariano Urraco, antropólogo y profesor de sociología en la Complutense de Madrid. Y también es el tema que hemos elegido hoy para los oyentes de fin de semana. Les preguntamos cómo son las fiestas de su pueblo, que nos presuman de esos festejos. Y si quieren participar en el programa, esperamos su mensaje ya en nuestro número de WhatsApp, que es el 666-554000, 666-554000. Estamos en Facebook y en Twitter. Somos en Twitter arroba fin de semana y en Facebook Cristina fin de semana. Profesor, muchísimas gracias por poner en valor el sentido de la fiesta en nuestra vida, las fiestas colectivas y también las fiestas en nuestra vida privada. Hasta pronto y felices fiestas.
Un placer, Beatriz, igualmente.
Hoy para mí. Lo cierto es que estamos en un fin de semana en el que casi todos los pueblos de España tienen meneo. Procesiones, comidas, desfiles, atracciones y de cierre una buena verbena. Y aquí no pueden faltar las orquestas. Sin ella no hay fiesta. En verano el gremio de la música no para. Un calendario lleno de bolos de un pueblo a otro, de la carretera al escenario y sobre todo pocas horas de sueño. Es el caso de la Orquesta Panorama, una de las mejores de España. Anoche estuvieron en la localidad de Mélide, en Coruña, hoy actúan en C, en la misma provincia. Diego Moreira es su cantante. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
¿Cómo se os está dando el verano? ¿Estáis contentos?
Sí, muy contentos, con mucho trabajo y la verdad es que muy contentos con la aceptación del público y con las aglomeraciones que estamos teniendo en nuestras fiestas.
Bueno, normalmente a estas horas estarías descansando, así que yo te agradezco que nos atiendas porque venís de noche de concierto, vais a hacer una noche de concierto. Decías que el verano está yendo muy bien, pero la Orquesta Panorama no solo trabaja en verano, comienza su gira en Semana Santa, seguís trabajando hasta octubre. Hasta finales de septiembre tenéis actuación todos los días. Podemos decir que se puede vivir de la Orquesta Panorama, ¿no? No todas las orquestas tienen una temporada tan larga.
Sí, a ver, nosotros, como es un espectáculo que muy elaborado, pues tenemos que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Son muchas cosas, es coreografías, puestas en escena. Entonces, estamos hablando de algo complejo que lleva su tiempo. Entonces, sí, estamos todo el año dedicándonos a ello 100%.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, hablamos de una orquesta que tiene 36 trabajadores y que desplaza entre actuación y actuación 4 camiones y un autobús. ¿Cómo se organiza una orquesta así?
Pues, como tú bien dices, pues con mucha organización y sobre todo pues teniendo previsto todo con mucho tiempo, ¿no? Al final somos mucho personal, cada uno tiene que tener claro su función. Al final somos un engranaje, un equipo, y para que después del espectáculo pues luzca, pues desde el montaje del escenario, preparación de lo que es el material hasta lo que es la propia actuación. Todo tiene que rodar e ir sobre ruedas.
¿Cómo se elige el repertorio? Porque la clave del éxito en parte también es por el repertorio y luego ya, pues obviamente las coreografías, el espectáculo de luces, la puesta en escena, pero las canciones van cambiando, ¿no? ¿Vais introduciendo temas nuevos? Cuéntanos.
Sí, nosotros somos una orquesta que interactúa mucho con el público y después, sobre todo, tenemos que ir un poco, pues, complaciendo todos los gustos de la gente mayor, la gente más joven. Entonces, el secreto yo creo que está un poco, y es la esencia del programa, en eso, pues, complacer a todos los gustos y después también mezclar el repertorio pues más clásico que tenemos en todas las verbenas, como puede ser a lo mejor Paquito el Chocolatero, con los temas de actualidad. Al final, en las 3 horas y pico de actuación, hay tiempo para tocar todos los palos. Y yo creo que es un poco el secreto de programa y de que guste tanto.
¿Cuáles son las canciones que este verano lo están petando?
Pues yo me decidiría entre dos. Está la Potra Salvaje.
¿Sí?
Y el Pedro P.
Ay, es verdad.
Entre esas dos está la ganadora de la canción del verano.
¿Quién es el miembro de la orquesta que siempre tiene muy buen olfato cuando decide proponer un tema para que se incluya en el repertorio?
Pues mira, estamos entre Lito y yo. Él apuesta por temas, pues a lo mejor más discotequeros, y yo soy un poco pues más latino, ¿no? Entonces, entre los dos hacemos esa conjunción y ese equipo para que todo el mundo después también opina, ¿no? Pero un poco quienes llevamos un poco el mando en este aspecto somos los dos.
Y dime una cosa que siempre me produce curiosidad, igual que los DJs cuando se suben a un escenario y pinchan música y van un poco cambiando el orden de las canciones en función de cómo está el público, ¿la Orquesta Panorama hace lo mismo? Dice, uff, este público está siendo un poco duro, vamos a meter este clásico que nunca falla.
Sí, nosotros lo que hacemos es mucho leer la fiesta, ¿no? Lo que le llamamos leer la fiesta, es ver cómo está reaccionando el público. Y sí que hacemos alguna modificación, pues a lo mejor lo que tú dices, pues metemos un tema que sabemos que es un acierto seguro y hacemos que la fiesta pues se venga arriba.
Dime una cosa, Diego, ¿cuál es esa canción que es un acierto seguro, la que nunca falla?
Pues mira, te he dicho antes, yo creo que Paquita Chocolatero, que es un clásico de toda la vida,
sí.
Que la gente no se lo espera, y cuando, claro, venimos a hacer temas de actualidad y de repente empezamos con eso, pues ya te puedes imaginar cómo se viene la fiesta arriba.
Bueno, esta es la parte bonita de la vida en carretera, de las orquestas, nos traen la alegría y la música a nuestros pueblos, pero detrás hay una vida muy difícil, muy dura, muchos kilómetros, se descansa por el día, hay que montar y desmontar cada día, es una página en blanco, hay que empezar de cero, y poco tiempo para ver a las familias en estas semanas. ¿Cómo se lleva?
Pues a ver, nuestras familias, en mi caso, por ejemplo, llevo 19 años dedicándome a esto, y es lo que tengo 34, pero ya están más que acostumbradas, saben que el verano que es duro, que es la época fuerte del año, y después ya lo compensamos con el descanso de los meses de invierno. Entonces ya nos conocen, ya saben a lo que nos dedicamos, entonces está más que asumido que el tiempo en esta época pues es corto para pasarlo con ellos.
Bueno, sois un poco como las hormiguitas, ¿no? Trabajáis en verano para tener estar abastecidos durante el invierno, como el cuento. Pues un auténtico placer, Diego. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana, por habernos hecho un hueco. Sabemos que estás muy ocupado, que son tus horas de descanso, así que doblemente agradecidos. Que vaya bien lo que resta de verano y temporada.
Muchas gracias y un placer enorme estar con vosotros y con todos los oyentes.
Esta es la parte divertida de nuestras fiestas. Socializamos, bailoteo, música, un contexto ideal también, ojo, para que nuestros niños y jóvenes empiecen a beber. No sé si sabes que 3 de cada 4 adolescentes entre 14 y 18 años afirman que han consumido alcohol en el último año.
Yo empecé demasiado joven, yo empecé a beber con 13 años. Las tonterías de los críos, con 13 años, solos en el campo, vamos a tomar una cervecita, vamos a comprarla. Realmente también, aunque haya hoy muchos límites de edad, también hay muchas formas de consumir y empiezas ahí. Y al final, cuando te das cuenta, pues estás sumido en una espiral que no tiene salida.
No tiene salida o tiene una salida muy complicada. Es Manuel y, como escuchas, empezó a consumir alcohol con solo 13 años. Según datos recientes de este 2024, casi un 35% de los estudiantes de entre 12 y 13 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que un 30% lo ha hecho en el último año. Si miramos a los menores entre 14 y 18, el consumo de alcohol es aún más prevalente, casi el 76%. Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz. Pues mira, con estos datos en la mano, el Gobierno de España acaba de sacar un anteproyecto de ley destinado a reducir el consumo de alcohol y a proteger a los menores. Un texto que parte de dos máximas, como ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Hemos aprobado un anteproyecto de ley para la prevención y el consumo y los efectos del alcohol en los menores. Y aquí quería decir al principio dos máximas. La primera es que no existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo. No existe la dosis buena de alcohol y mucho menos para los menores. Y la segunda es que el consumo precoz ya se ha demostrado que tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y es perjudicial para el neurodesarrollo de nuestros chavales.
Lo que se quiere con esta medida, entre otras cosas, es limitar su publicidad. Y esto afecta, por ejemplo, a los anuncios en el mobiliario de los bares, como las sillas, las mesas, los servilleteros o las sombrillas patrocinados por marcas de cerveza o otras bebidas etílicas.
Y respecto a estos anuncios, las empresas no podrán utilizar menores de 21 años para su promoción como personajes de relevancia pública y así publicitar sus bebidas alcohólicas. También se prohíbe que el alcohol esté presente en
centros educativos, durante la celebración de espectáculos para menores. Se incorporan medidas de concienciación en ámbito familiar, en el ámbito educativo, sociosanitario.
Se trata, en definitiva, de un avance más en la lucha contra el consumo de alcohol en menores, lucha que ya empezó en 1988 con la Ley General de Publicidad, que ya prohibió en su día anuncios como estos.
No bebas durante el embarazo, ni siquiera Conde de Caral. Nuevo Cinzano Quiero. Claro que sí.
Un licor de melocotón.
Hay gente que aún no sabe pedir las cosas por su nombre.
Aquí solo se sirve auténtico licor de frutas. Aquí solo se sirve Tilford. Está claro.
Un Tilford de manzana.
Unir sentimientos es el deseo de Codorniu.
Bueno, yo creo, Diego, que estos anuncios hoy en día serían impensables, ¿no?
Sí, impensables, pero forman parte de nuestra vida, al menos de nuestro recuerdo.
Sí, sí. ¿Qué viaje hemos hecho a través de estos sonidos? Bueno, quizá alguno hasta te ha chirriado. A mí el tema del embarazo, dice, ojo, no bebas durante el embarazo. Pero es que en los años 80 y al principio de los 90, este tipo de publicidad estaba más que normalizada.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
A lo largo de los años, estas y otras políticas de salud pública han contribuido a una tendencia a la baja en el consumo del alcohol entre adolescentes, especialmente desde principios de los 2000. Sin embargo, la facilidad del acceso al alcohol y su normalización en la sociedad siguen siendo aún retos importantes para reducir estas cifras.
A grandes rasgos, lo que esperamos de ella es que se avance en lo que es la prevención a través de la formación y de la información.
¿Quién habla? Es Antonio González, presidente de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. Y claro, ¿cuándo empiezan a beber los jóvenes?
Primera vez a los 14 años, en las fiestas de mi pueblo.
En las fiestas de mi pueblo.
En un botellón.
En las fiestas de mi pueblo.
Y la mayoría sigue un patrón. Comienzan por lo mismo, influenciados por su entorno.
Cuando tenemos 12, 13, 14 años, es la edad de transgredir, de probar, de la presión del grupo, y hacemos consumos que a veces tienen unas consecuencias importantes.
Lo que está claro y se ha podido comprobar es que un consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta de manera negativa a nuestro cerebro.
Los menores deben estar protegidos, que de hecho la normativa que hay así lo indica. El cerebro está madurando en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Hasta que no seáis adulto, pues es un riesgo porque la sustancia etanol, que está en la bebida alcohólica, tiene unos riesgos para la salud importantes.
Está claro que la legislación ha avanzado significativamente en los últimos 30 años, pero el verdadero desafío sigue siendo cambiar la percepción social del alcohol. No basta con prohibir anuncios, necesitamos transformar la cultura que normaliza el consumo desde edades tempranas. El acceso fácil al alcohol es solo parte del problema, pero la aceptación social es el verdadero enemigo a vencer. Si no modificamos como sociedad en su conjunto, cómo la percibimos y cómo tratamos el alcohol, yo creo, Diego, que cualquier legislación se va a quedar corta.
Corta y muy corta, ¿eh? Porque mira cómo hemos escuchado a esos jóvenes, dónde empezaban a consumir alcohol y por qué.
En las fiestas.
En las fiestas de los pueblos.
Y por integrarse. El caso es que tenemos que proteger a nuestros jóvenes. Esto es una responsabilidad colectiva. Y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la creación de un futuro donde el éxito no esté relacionado con un vaso en la mano, sino con decisiones saludables y responsables.
Me voy muriendo mientras bailas, que pare la puta orquesta.
semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
¿Interesante?
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Estoy preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 10:39 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en Fin de Semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Déjame que te haga una pregunta. ¿Desde hace algún tiempo sientes que tu memoria falla? ¿O que tu mente no es ágil como antes? Escucha, Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Formulado con ingredientes naturales como persia serrata o ginkgo biloba, Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz ya tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para toda la vida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos acuerdos se desmoronan a pesar de las mejores intenciones?
Mi madre creía que lo nuestro no se solucionaría jamás. Ella decía, si te engaña, te engañará siempre. Oh, ojalá no hubiésemos perdido estos 4 meses. Pero si lo que necesitabas era tiempo para poder apreciar debidamente las cosas...
¡Estábamos tomándonos un descanso!
Bueno, acabamos de escuchar una escena mítica de la serie de Friends en la que Ross y Rachel se acaban de reconciliar y dejan claro que no entendían de la misma manera lo que era tomarse un descanso en la relación. Una mala comunicación precisamente nos condena a malinterpretar al otro. Establecer y mantener acuerdos sólidos, ya sea con la familia, con la pareja, los amigos o en el trabajo, desde luego que es una habilidad fundamental que puede definir la calidad de nuestras relaciones. La clave está en construir un entendimiento mutuo, pero claro, ¿cómo se logra esto en un mundo lleno de malentendidos y de prioridades que van cambiando con el paso del tiempo? Vamos a ver si ponemos un poquito de luz en este asunto con la ayuda de Diana Jiménez, psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja. Con ella este verano estamos aprendiendo a vivir en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana?
Buenos días, encantada, Beatriz, de estar aquí de nuevo.
Qué lío, ¿eh? Esto de mantener los acuerdos. Primero de crear los acuerdos, con lo incómodas que son algunas conversaciones, y luego de mantenerlos. Fíjate que he visto que hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 70% de los acuerdos que fallan lo hacen por una falta de comunicación clara desde el principio.
Sí, y en el caso de la crianza muchas veces porque realmente no son acuerdos. Normalmente le decimos a nuestros hijos, pero ves un capítulo y apagas. Y el hijo te dice, sí, 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 tú crees que has hecho un acuerdo. Él lo que ha dicho es, bueno, calla mamá, que yo pueda seguir viendo esto y cuando ya acabe el capítulo ya volveremos otra vez a hablar. Y entonces es cuando ocurre lo de, pero si habíamos dicho que sí que lo ibas a hacer y no lo haces. Realmente no son acuerdos, sino que son imposiciones encubiertas. La manera en la que lo pedimos suena como si fuera acuerdo, pero realmente no hemos hecho ese acuerdo.
¿Y cómo hay que hacerlo?
Bueno, pues eso tiene su manera de hacerlo. Es una cosa que lo primero, la base para que pudiéramos hacer acuerdos tiene que estar en la relación. Este sketch que ponías de Friends es muy importante porque hay humor, hay una relación ya, hay un deseo de llevarse bien con la otra persona. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los papás o si es con la pareja, es muy importante que haya una buena relación, que haya una buena conexión. Entonces, cuando yo quiero hacer un acuerdo, no vale eso de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y entonces estoy en la cocina y aparece mi hijo o mi pareja y entonces de repente hago el acuerdo sin más. No, tiene que ser que realmente haya una disposición de querer hacer las cosas de otra manera. Entonces, buscamos un momento tranquilo, decimos, mira, ahí tenemos, no sé, imagínate, por ejemplo, que el acuerdo tiene que ser sobre quién hace la cena los jueves, ¿no? Uh-huh. Me lo estoy inventando, en caso de la pareja. Bueno, pues mira, me he dado cuenta que durante la semana yo siempre soy la que hace la cena o el que hace la cena, me gustaría que pudiéramos hacer un cambio, vale, ¿tú qué propones? Entonces ahí la manera en la que yo pongo el acuerdo, que además, como decías, ese estudio del 70% fracasa, normalmente fracasa precisamente porque no se ha organizado bien, porque no es un acuerdo real y porque no hay un seguimiento luego de ese acuerdo. Entonces nos sentamos y decimos, mira, me gustaría que las cosas fueran de esta manera. ¿Tú qué opinas? Pues sí, pues no, ¿qué se podría hacer? Yo estoy de acuerdo, vale, venga, tú los jueves, pues yo los viernes, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo que acordamos es, en una semana vamos a revisar si se está cumpliendo el acuerdo. ¿No? Uh-huh. Entonces llega ese jueves y de repente el que tenía que hacer la cena
no la hace.
Bueno, pues lo que hacemos es volvernos a juntar y decir, mira, ¿te acuerdas que habíamos hablado que esto se iba a hacer así? No ha surgido, ¿qué ha pasado? Y ahí a lo mejor puede ser, bueno, pues justo ese jueves acuérdate que estuve de viaje, es imposible que haga la cena si no estoy en casa. Vale, tienes razón. ¿Qué podríamos hacer si vas a viajar mucho este mes? Bueno, pues me dejo la cena preparada antes de irme. No sé, en lo que quiero que quede claro es que tenemos que enfocarnos en soluciones.
Vale, yo estoy imaginando esa situación en la que nos tenemos que sentar frente a frente y tener una predisposición de escucha activa, de mirarse a la cara. Pero vamos a ser realistas, Diana, vivimos
atropellados.
O sea, eso es lo ideal. En un mundo ideal, ¿no?
Sí.
Nos sentaríamos con nuestra pareja, con nuestros hijos a hablar, pero luego llega la realidad, la vida de a partir de septiembre-octubre, que se nos impone los trabajos, las actividades extraescolares, el colegio. Mira, y muchas veces, claro, sí, ya no solo una falta de comunicación, sino falta de tiempo para comunicarnos.
Vale. Yo propongo un reto a nuestros oyentes.
Yo tomo nota, que a mí me interesa todo esto.
Un reto,
mucho.
Porque diría un ejercicio, pero no nos gusta hacer ejercicios. Pero a lo mejor un reto nos motiva un poquito más. Vamos a buscar un día a la semana que podamos dedicarnos 15 minutos para estar con nuestra pareja. Vale, vamos a empezar los que tengan pareja, los que no, pues que lo hagan con sus hijos, si son mayores de 8, 9, 10 años. 15 minutos, un día a la semana, no más. Eliges ese día, le dices a tu pareja, ¿qué te parece? ¿Qué día? Pues mira, los viernes os va bien, 15 minutos. ¿No tenemos 15 minutos en la semana de sentarnos y mirarnos a los ojos?
Pues deberíamos. Si no lo tenemos, deberíamos buscarlo.
Más que nada, porque si no, pues sacamos el móvil cualquiera y revisamos cuánto tiempo hemos estado esta semana en Instagram.
Se nos caería a todos la cara de vergüenza. Hablábamos de conversar, de sacar esos 15 uh-huh. minutos, pero luego también pasa que cambia la vida, las prioridades, y esos acuerdos establecidos también deben revisarse, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son esas señales de que un acuerdo necesita ser renegociado, ¿no? Y cómo tenemos que abordar ese proceso.
Vale, por eso decía
no
que
no son acuerdos estancos al final.
Exactamente, y además la vida sabes que va fluyendo y de repente hoy estoy en un momento y dentro de dos semanas estamos en otro momento. Entonces, por eso decía que es muy importante la revisión, porque lo que suele ocurrir normalmente y por eso fracasan los acuerdos es que los ponemos y pensamos que van a ser eternos y no es así. Un acuerdo es algo que está vivo. Uh-huh. Y pueden surgir muchísimas cosas y imagínate que tú, lo que te decía, has acordado pues eso, que tu pareja va a hacer la cena los jueves, pero de repente se ha puesto enferma su madre y se tiene que ir al hospital toda una semana. Bueno, pues ese acuerdo no se puede mantener.
Entra en juego la flexibilidad un poco y la empatía.
Efectivamente, y entra en juego en entender que cuando tú haces un acuerdo es porque es algo que te facilita la vida, no que te la complica. Entonces, muchas veces, como nos ocurre, por ejemplo, con las rutinas, lo que olvidamos es, vamos a hacer que los acuerdos o las rutinas se adapten a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, para eso sirve el seguimiento. Entonces, hemos acordado el jueves, ¿qué es lo que pasa normalmente? Pues que si tú haces un acuerdo con una persona y no se cumple, lo que suele venir es el enfado. Pero a partir del enfado o del castigo no se consigue mejorar. Lo que se consigue, por un lado, podría ser el desahogo o debilitar la relación. Entonces, si yo hago ese seguimiento, eso me va a poder permitir darme cuenta qué es lo que pasó para que no funcionara el acuerdo.
Uh-huh. Y trazar un acuerdo que sea justo y equilibrado para ambas partes, ¿cómo se puede hacer?
Bueno, pues teniendo en cuenta que vivir en pareja o vivir en familia implica que hay concesiones que se tienen que hacer. Entonces, hay veces que desde nuestro punto de vista, y suele ocurrir así, pensamos que la balanza está muy descompensada y que es desfavorable a nosotros, y sin embargo lo que tenemos que hacer es encontrar ese punto de equilibrio. Uh-huh. ¿Qué parte puedo ceder yo? ¿Qué pequeña parcelita de poder puedo perder? ¿Y qué parte puedes perder tú? Entonces ahí encontramos el equilibrio, porque no se trata de que tú ganes y yo pierda, sino de que nos demos cuenta que para que esto funcione, pues quizá tenemos que hacer una pequeñita cosa por el otro. Si cuesta mucho es que a lo mejor no era tan pequeñita. Uh-huh. Ese es un poco el trabajo que hay que hacer.
Diana, luego están las expectativas, ¿no? Lo que tú esperas de ese acuerdo con la familia, con la pareja, con los uh-huh. hijos. Luego hablaremos también del trabajo, ¿no? Porque en el trabajo también hay acuerdos verbales o que se dan por hecho muchas veces con los compañeros de trabajo, con los jefes. Hablemos de las expectativas. ¿Cómo influyen las que no expresamos? Pues por no molestar al otro, por, no sé, por prudencia, ¿crees que es por prudencia en la ruptura de ese acuerdo? ¿Y cómo las podemos abordar desde el principio? Porque hay conversaciones que son realmente incómodas.
Sí, son realmente incómodas. Lo que ocurre es que cuando no se tienen esas conversaciones acaban enquistándose. Y esas expectativas de las que tú hablabas, lo que acaban provocando es que hagamos interpretaciones erróneas y acumulemos. Y eso se transforma en reproche. Entonces, cuando algo no te guste, es mejor que lo digas cuando te canse y no cuando te harte. Entonces, normalmente uh-huh. lo que hacemos es aguantar y acumular, y cuando ya no podemos más, pues sale.
Explotamos.
Exactamente.
De la peor de las maneras.
Sí.
Yo creo que aquí sería importante hablar de la comunicación asertiva,
uh-huh.
que queda muy bien sobre el papel, pero sí. podemos aprender, si no lo hemos desarrollado en nuestra vida de adulta, a ser asertivos.
Vale,
vamos a explicar qué es.
Venga, vamos a decirlo en formato calle. La comunicación asertiva es poder decirle a otra persona lo que piensas sin herirle, ¿no? Teniendo en cuenta que no le quieres hacer daño. Vale. Y en formato calle es la técnica del sándwich. Entonces, ¿cómo podemos hacer la técnica del sándwich? Primero digo algo agradable, después digo lo que quiero decir y acabo con algo agradable, ¿no? Gracias por comprarme este regalo, no sé, imagínate
qué detalle tan bonito.
Qué detalle tan bonito, que te hayas acordado de mí, de mi cumpleaños y me hayas regalado una agenda. Casualmente me había comprado una agenda la semana anterior y sin embargo agradezco mucho que te hayas acordado de mí porque además me encantan las agendas. Bueno, pues ya te he dicho que tengo otra agenda.
¿Te importaría devolverlo?
Efectivamente, que es diferente a decir, una agenda. Es que tú no sabes que yo tengo 50.000 agendas.
¿No te has fijado?
Claro. Pues qué bien que te acordaste y veo que me conoces y sabes que me encantan las agendas. Y lo que se te olvidó es que ya me había comprado una, pero bueno.
Bueno, ya lo he soltado.
La técnica sándwich es esta comunicación asertiva que estamos diciendo, sobre todo tener en cuenta no dañar al otro, porque muchas veces con esta idea de es que yo soy así, es que yo soy natural, es que yo digo lo que pienso, no nos damos cuenta que hacemos daño y eso no va a ningún sitio.
Eso no vale.
No.
Como yo soy así, ya no voy a cambiar, no nos vale.
Exactamente.
Porque entonces el conflicto está ya servido. Eso es,
sí.
Eso es yesca, eso está ya enciende muy fácilmente la mecha. Hablemos del trabajo. ¿Qué importancia tiene, ¿no? En la negociación, el llegar a acuerdos, la empatía, cómo se puede manejar, por ejemplo, la presión de cumplir con los acuerdos cuando los recursos o las circunstancias cambian?
Claro.
Que eso pasa.
Sí, pasa porque además fíjate que cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo con nuestros amigos o sea, nuestros compañeros, se nos olvida que la realidad no es como es, sino como nosotros somos, ¿no? Nosotros la vemos desde donde nosotros somos, ¿no? Con esas gafas que nos pusimos de pequeñitos de ver el mundo. Entonces, normalmente interpretamos la realidad. ¿Y qué diferente sería si yo cuando veo a un compañero, en lugar de prejuzgar y directamente sacar un juicio de valor, ponerme un poquito en sus zapatos, ¿no? Y darle la vuelta. Yo siempre digo que es muy importante lo de mirar con ojos buenos. Cuando ves con ojos buenos, te das cuenta que en todas las personas hay algo bueno. Entonces, que no estamos en posesión de la verdad y que puede ser que tu compañero te haya dicho una mala palabra y tú ahí puedes hacer un acto de, bueno, a lo mejor tengo que poner un límite, no me hables así. No tienes derecho a hablarme así, pero también puedo decir, debe estar muy enfadado para hablar así, porque normalmente las personas no hablan así. Y las que hablan así es porque no tienen habilidades para hablar de otra manera. Entonces, bueno, pongo el límite o pongo la distancia, que esto ya hablamos una vez en este programa, uno de los sábados pasados, poner ese límite, pero sobre todo empatizar, como dices tú, y con los compañeros, de ponernos en la piel del otro, ¿no? De poder entender también que esa persona puede estar atravesando un mal momento o le falten esas habilidades.
Pues qué interesante todo lo que hemos abordado esta mañana de sábado, cómo hacer y cómo mantener los acuerdos. La vida cambia y esos acuerdos tienen que ser revisados. Me quedo con lo de dedicar a la familia, a los hijos, a la pareja, a los amigos, esos 15 minutos semanales. Ojalá. Eso habría que ponérselo como...
Lo hablamos en el próximo programa,
sí.
A ver si hemos puesto en marcha.
Pues hasta aquí nuestro espacio de Vivir en Positivo con Diana Jiménez. Diana, si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde estás?
Pues en Instagram me encontráis como Diana Jiménez Psicóloga y si no, en mi página web dianajimenez.es.
Nos encontramos en 7 días.
Muchísimas gracias.
Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero ir.
En 7 minutos llegamos a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando con los oyentes de fin de semana, con nuestros findenautas de las fiestas de los pueblos. Y muy pendientes de lo que estáis contando, está Laura Almendro y Ruth Gálvez. ¿Qué tal?
Hola,
buenos días.
Hola, Astrid.
Y Paloma, ¿qué tal? Paulete.
Muy bien. ¿Bien? ¿Y tú qué tal?
Muy bien, aquí disfrutando muchísimo de esta mañana de radio, ¿eh? Bien acompañadas estamos.
Muy bien acompañadas.
Hablamos de fiestas. ¿Qué dicen los oyentes? Porque ha sido uno de nuestros temas de arranque. ¿Presumen o no presumen de pueblo?
Obviamente. ¿Quién no va? O sea, es que en los pueblos, es, además es como si tiene una cosa de mi pueblo, es que es el mejor. Da igual qué pueblo sea, para ellos siempre va a ser el mejor. Y sobre todo en estos temas de fiestas, como sí, que compiten y todo.
Bueno, ¿qué cuentan?
Pues sobre todo las actividades tan diferentes que tienen cada uno. Desde, no sé, una feria normal y corriente o con sus conciertos o luego actividades un poco surrealistas que a mí me han impresionado. Entonces, bueno.
¿Por ejemplo?
Pues encantadas de escuchar alguno.
Las fiestas de mi pueblo son lo mejor. Tenemos 9 días de fiestas y podéis comer y beber lo que queráis. ¿Por qué? Porque estáis invitados. 9 días gratis.
Pero esto está de fiesta ya.
Acabo pronto.
Ostras, o nos ha costado.
También puede ser.
Suele pasar, ¿eh? Se pierdes ahí la noción del tiempo.
Seguimos esperando mensajes en el 666-5540-00. 666-5540-00.
La luna llena, viento que al barco le arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sangre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE+. Con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
En Obramat encontrarás lo mejor para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichting.